Bájame ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual. La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual, con la producción de Gustavo Acosta.
¿Por qué le tiene miedo a Colitas? Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. La Remigio es radio de interés público y cultural. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y los acompañamos en la consola máster Andrés Fernando Alzate y Gustavo Acosta Vinasco. Ustedes nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 318-7900-700 o a nuestro correo emisoraculturaldepereira@gmail.com. Una semana de estrenos. Tenemos la alegre noticia de invitarlos a varias películas que se presentan por primera vez en nuestra ciudad y unas de ellas en el país. Estaremos hablando de películas en diferentes espacios de proyección de la ciudad, que quizás es la única oportunidad de verlas en la ciudad. Así que todos a volcarse a las diferentes salas de las que hablaremos en la noche de hoy y con un invitado que nos va a invitar de primera mano a su propia película. Mañana, en ese cineclub que queremos tanto, Cámara en Mano Cineclub, tiene lugar la proyección de la película Madame Satá. Cámara en Mano Cineclub, recordemos, está anidado en la Sala Estrecha. A las 7 de la noche se proyecta esta película sobre una figura real, legendaria, de los años 30 en Brasil. Madame Satá, a las 7 de la noche, en Cámara en Mano Cine Club, en la Sala Estrecha, calle 16, barrio San José. Estábamos esperando hace meses la proyección de la nueva película, del nuevo cortometraje de Luis Montealegre. Estamos hablando de El Barbero del Maestro. Por fin llegó a las salas de Cine Colombia el cortometraje El Barbero del Maestro de Luis Montealegre. Este realizador, distribuidor y productor pereirano de la familia de los Gómez Gil, Luis Montealegre, al que queremos mucho por películas como Arre Caballo, entre otras, por fin está proyectando El Barbero del Maestro, ese cortometraje que hizo sobre el barbero de Gabriel García Márquez, un personaje. Sabemos que García Márquez vivió gran parte de su vida en México, y esta película trae el testimonio y la relación que tuvo el barbero con el premio Nobel colombiano. El Barbero del Maestro, una producción de Locomotive Films con la dirección y producción de Luis Montealegre. Allí hablan personajes tan interesantes que fueron cercanos al Nobel como Elena Poniatowska, William Ospina, Jorge Sánchez, Iván Restrepo, entre muchos otros. El sábado en la Cámara de Comercio de Pereira hay una proyección que destacar. Viene la película Un Varón. Esta película, dirigida por Fabián Hernández, se presentará con un conversatorio especial en la Cámara de Comercio de Pereira el sábado 29 a las 6:30 de la noche en el Auditorio Teatro Giovanni Gómez Gil de la Cámara de Comercio de Pereira, tercer piso. Pues es un privilegio tener no solamente a Fabián Hernández, el director y de Un Varón, sino también a uno de sus protagonistas. Este sábado 29, 6:30, en la Cámara de Comercio, Un Varón con conversatorio. Pues bien, el que más nos congratula de todos los estrenos es la presentación el día de mañana, miércoles, en Basto, de la película, el largometraje Jun Ontonal. Jun Ontonal, memorial sobre la guerra de contrainsurgencia en Chiapas, se presenta mañana miércoles 26 de abril a las 7 de la noche en ese espacio cultural que crece tanto, Espacio Basto, en la carrera sexta 1525. Jun Ontonal es un largometraje documental hilado por testimonios de personas sobrevivientes a la mal llamada guerra de baja intensidad en Chiapas, y que desde la reivindicación de la memoria como un motor de acción política, se empeñan en recordar y señalar a los autores materiales e intelectuales de esa guerra en la búsqueda de justicia y paz. Jun Ontonal es un documental que reflexiona sobre el significado que tiene para los pueblos mayas de Chiapas la guerra, la paz, la memoria, la resistencia, la justicia, la muerte y la vida. Con una duración de 62 minutos, este es un documental que viene en dos idiomas, en español y en tzotzil, con subtítulos en español. Y la dirección y la producción estuvo a cargo de Jaime Schlittler Álvarez, Alejandro Caputo Plaza y Madely Trujillo Ballinas en el año 2023. Pues bien, tenemos en la noche de hoy a Jaime Schlittler, uno de los codirectores y coproductores de Jun Ontonal. Jaime, bienvenido a Paisaje Audiovisual, a la emisora cultural de Pereira, y bienvenido a Pereira.
Gustavo, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Después de esta introducción, que hemos hablado pues de la sinopsis, vamos a escuchar el tráiler de Jun Ontonal, memorial sobre la guerra de contrainsurgencia en Chiapas.
La paz. La paz en tzotzil tiene que ver con el corazón. Jun Ontonal. Que el corazón esté tranquilo. Que no haya violencia, que no haya hambre, que no haya esclavitud, que no haya pobreza, que no haya guerra. O sea, que haya respeto y libertad en la familia, en la comunidad. Ahora no existe el Jun Ontonal, mi corazón, los corazones de otros, otras, sangran, sufren, duelen, lloran.
Pues vas a ver qué nos vino a hacer el ejército mexicano, pues nos vino a destruir todas las casas, ¿eh? Y ahorita pues en esta serranía nos andamos, Ahorita enfermo todas las criaturas y todo, ahí murieron criaturas y todo, hay mucha cima y sufrimiento de enfermedad y todo.
Escuchábamos el tráiler del largometraje documental Juno Antonal, Memorial sobre la Guerra de Contrainsurgencia en Chiapas, dirigido y producido por Jaime Schlittler Álvarez, Alejandro Caputo Plaza y Madely Trujillo Ballinas, que se presenta mañana, miércoles 26 de abril a las 7 de la noche en Espacio Vasto, carrera sexta con calle 15. Jaime, ¿cómo se encuentran ustedes con esta historia? Es decir, ustedes como directores y productores, ¿cómo adoptan esta realidad que le ha dolido tanto a México, a Latinoamérica, que en Colombia creemos que entender muy bien porque nos es muy parecida en algunas cosas? ¿Y ustedes cómo le dan forma a este largometraje que tenemos el privilegio de ver mañana y escuchar en Espacio Vasto?
Esta película surgió como parte de un proceso en el que estuvimos colaborando mucho tiempo, un colectivo de comunicación alternativa, comunitaria, medios libres, como les llamamos en México, el colectivo Comanilel, que trabajó muchos años en Chiapas y sobre todo en vinculación con comunidades indígenas que están en procesos organizativos por construir su autonomía. Entonces, pues es un tema que siempre tuvimos muy cercano, muy presente, también un interés personal de nuestra parte muy, muy fuerte, y fue dándose el trabajo en coordinación con toda esta gente que sufrió esta guerra, que sobrevivió estos ataques, y pues digamos que naturalmente dentro de nuestro trabajo fuimos encontrándonos con la necesidad de proponer pues un trabajo de reconstrucción de esta memoria, por una preocupación también de las propias comunidades que ven esta necesidad de mantener viva la memoria, de mantener viva la lucha por la justicia, por la reparación del daño, por tratar de construir una vida en la que se viva realmente en paz, ¿no? El título de esta película, Jun Ontonal, en tzotzil se puede traducir como paz. Digamos, si lo traducimos literalmente, significa estar en un solo corazón, en armonía, en tranquilidad, y es como se puede traducir la palabra paz. Y pues es la intención de este documental también, de no solo denunciar esta guerra, este sufrimiento que se vive, sino enaltecer la dignidad y la lucha por mantener una vida en paz y armonía con el universo, digamos.
Para esta conversación tuve la oportunidad de ver previamente Jun Ontonal, y de todo corazón invito a la audiencia a que se vuelque mañana a Espacio Vasto a las 7 de la noche, porque es deslumbrante, es abrumadora y es un documental que los que orbitamos alrededor del audiovisual no soñamos hacer, porque tiene todo ese fondo de investigación, está completamente documentado, pero también recoge las voces y los testimonios, y también hay un trabajo de narración desde una voz que va hilando, y es un trabajo que recorre muchas décadas. Entonces, hablemos de esto. ¿Cómo se juntan cosas tan diversas y tan complejas? Primero, los testimonios históricos reales, la investigación de prensa, y cómo se hila en el guión y se le da voz en ambos idiomas a esa narración que recorre muchas generaciones, muchos hechos históricos, y se vuelve en un documental tan, tan complejo.
Yo no soy originario de Chiapas, soy originario de la Ciudad de México, pero desde que me acerqué a las comunidades en Chiapas, a las comunidades mayas, tzotziles, tzeltales, choles, que son en este caso quienes están participando en este documental, me sorprendió mucho la manera en que te relataban las cosas que habían vivido y los sufrimientos que habían padecido, pero siempre desde un lado de una esperanza, de una gran dignidad, ¿no? A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, siempre prevalecía la vida, las ganas de seguir adelante, y eso me llenó el corazón, ¿no? Desde el principio fue algo que me sorprendió mucho, muchísimo, ¿no? De cómo puede la gente haber sufrido tanto y no perder la esperanza. Y eso es algo que quisimos desde el principio compartir, comunicar, ¿no? No solo para las mismas comunidades que se vean reflejadas y que se sientan representadas en este trabajo, sino también para la gente que no ha tenido la cercanía o que no se ha podido acercar a estas comunidades, que se conecte desde ahí. Y en ese sentido intentamos hacer algo reflexivo, sensorial, no solo, digamos, el tema frío y duro, que además es algo pues muy difícil de pasar, de entender, ¿no? Con esta complejidad, porque pues hablabas de las similitudes que hay con Colombia, pues mismas familias, mismos hermanos, hermanas, son a veces quienes están luchando entre sí por una estrategia que ha sido así encaminada, ¿no? Entonces son temas muy difíciles de comprender en su profundidad y muy dolorosos. Y si bien quisimos explicar y tratar de profundizar para que la gente lo comprenda como tema, nuestra intención sobre todo era conectar y empatizar con las comunidades que más que nada por su simple hecho de existir y de vivir, pues es un acto de resistencia, ¿no? Una resistencia además milenaria y sobre todo muy fuerte desde hace más de 500 años. Entonces, el empeñarse por mantener su vida, su cultura, pues lo vemos como un acto de resistencia, ¿no? Y eso fue lo que siempre quisimos comunicar y con la parte que nos quisimos conectar, con esa resistencia cotidiana, tranquila, que se vive en los cuerpos, en la cotidianidad de la vida simple y del día a día, ¿no?
En efecto, hay temas muy duros que, a lo que te refieres, temas como el paramilitarismo, ¿cierto? Que el desplazamiento interno, el despojo, las amenazas permanentes. Y sin embargo, lo que dices, ahí vienen las nuevas generaciones, está el alimento, está el volver a cultivar, el volver a construir. ¿Consideras que la pieza, el largometraje, es esperanzador ante la realidad vivida durante generaciones?
Pues sobre todo es una reflexión acerca del tema de la memoria, ¿no? Para nosotras, en el sentido de decir, bueno, ¿qué es la memoria? Es el simple hecho de recordar lo que sucedió, es enunciarlo, decirlo, o ¿qué es la memoria? Y lo que entendemos como memoria es un acto político, organizativo, de sí recordar, pero bueno, ¿qué hacemos con ese recuerdo? O sea, que esto sea un motor para construir justicia, para construir una vida digna, para construir, en este caso, la autonomía de los pueblos. Entonces, la memoria en sí no es solo el recuerdo de lo sucedido, sino sobre todo es qué se hace con este recuerdo y que estas personas que siguen organizadas, pues lo ven como un motor de lucha, ¿no? Y como un empeño de seguir señalando que esto fue una estrategia de Estado, que fue una estrategia contrainsurgente, por evitar que la gente se organizara a reclamar una vida digna, porque la guerra en Chiapas no es algo que... Bueno, yo sé que hay mucha gente que conoce aquí la situación de Chiapas, ¿no? En el 94 hubo un levantamiento armado, del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero este levantamiento venía o se dio por pues una reacción ante la situación en la que los pueblos vivían por mucho tiempo. Y bueno, a partir del 94 se implementó una estrategia de contrainsurgencia por parte del Estado mexicano que no quiso atacar directamente. En un principio lo hizo, pero vio que el costo político era muy grande, y lo que hizo fue una estrategia de contrainsurgencia que, digamos, como en palabras se puede decir, quitarle al pez el agua, ¿no? O sea, quitar a la insurgencia su apoyo popular, la sociedad civil que estaba también reclamando y haciendo que las demandas del EZLN también eran suyas, ¿no? Entonces comenzó una nueva etapa de esta guerra.
Que es más dolorosa muchas veces, silenciosa, pero orada a las bases del pueblo, ¿no?
Exactamente, y muy miserable, porque se vuelve algo donde ya no sabes dónde mero está el enemigo, donde se resquebraja completamente el tejido social, y son cosas muy difíciles de luego subsanar, ¿no? Y vemos que además esta guerra y esta estrategia de contrainsurgencia que se le conoce como guerra integral de desgaste, ¿no? Porque ataca diversas partes del tejido social, pues continúa hasta la fecha, y los desplazamientos, la criminalización de la protesta es algo que continúa hasta ahora, y la violencia en Chiapas, pues incluso la vemos que ha incrementado, ¿no? Entonces es algo bastante doloroso de ver.
En realidad sí, muchos puntos de contacto con lo que sucede en nuestro país, guardando las proporciones. Vamos a escuchar un poco más del largometraje Jun Ontonal, que podremos disfrutar mañana en Espacio Vasto a las 7 de la noche. Jaime, además de ser el codirector y coproductor junto a Alejandro Caputo y Madeline Trujillo, realizaste el diseño sonoro y también en algunos casos la captura, el sonido, ¿cierto? Para este largometraje documental, que es una parte supremamente importante. Estamos escuchando una de las personajes, una de las, digamos, mujeres hablando en lengua tzotzil, y quiero que hablemos al respecto del trabajo del diseñador sonoro, porque si hay un rol o en el equipo de producción que se incorpora y penetra en las conciencias, en el espíritu de las personas que aparecen en las películas, es el sonidista, lo cual es un privilegio en este caso. Cuéntanos desde el punto de vista del diseño sonoro, además es delicioso de escuchar, y los invito mañana a que no se pierdan esta película en Espacio Vasto, porque podemos escuchar los paisajes, la naturaleza, todo respirando, y las personas. ¿Cómo fue esta experiencia?
Pues sí, como dices, este trabajo fue un trabajo colectivo. En ese sentido, pues varias personas estuvimos haciendo varios roles en diferentes momentos, pero sobre todo a la hora del rodaje es muy importante tener roles establecidos y dedicarse. A mí, en lo personal, siempre me ha interesado mucho el sonido. A la hora del rodaje, yo me encargué del sonido directo de toda la película. Y ya en el montaje y en la postproducción, pues el diseño sonoro. Y pues a mí, en lo personal, es un rol que dentro del rodaje me gusta mucho, lo disfruto mucho. Me siento como si me conectara y me metiera en un viaje. Me gusta sentir tanto el sonido para, digamos que siento como si fuera una antena que va captando la tridimensionalidad del mundo y que lo va a poder compartir de esa manera. Luego, en el ejercicio del diseño sonoro, también es muy bonito esa parte de volver a recrear y poder complementar con, a lo mejor, alguna otra toma, darle mucho más direccionalidad a ciertas cosas, meter en primer plano algo que a lo mejor no estaba, acabar luego haciendo algún foley de algo que quiere resaltar o alguna cosa así. Entonces, para mí el sonido es algo que disfruto mucho en el trabajo, y que además en términos audiovisuales le veo mucha importancia. Creo que no se le reconoce tanto en lo que se platica, porque creo que todo mundo sabemos disfrutar de un buen sonido, de un buen diseño sonoro, pero es algo que está un poco marginal dentro del ámbito cinematográfico, audiovisual, y que incluso a mí es algo que me gusta, porque pasa desapercibido, Igual a la hora del rodaje, te tienes que, no es la cámara que está al frente o que está tomando mucho espacio, sino tú siempre tienes que ir bailando alrededor de la escena, metiéndote donde nadie te, donde no te metas a cuadro, pero entre el micrófono o captando lo que está fuera de cuadro. Entonces, creo que es algo que en el ejercicio de trabajo me gusta mucho y que en términos de la pieza, pues te logra conectar con otra parte de la sensorialidad. O sea, creo que privilegiamos mucho la imagen, lo que está enfrente de nosotros visualmente y el poder conectar con otras partes sensitivas, porque al final estás escuchando, pero estás sintiendo. Escuchas también con la piel, con el corazón, con otras partes del cuerpo. Entonces, es una manera de poder dar esa otra sensorialidad que en nuestro trabajo nos interesaba mucho, ¿no? Por lograr conectarnos con el paisaje, con el ámbito en el que viven y resisten estas comunidades.
Llegan los paramilitares a nuestra comunidad y a nuestras casas y nos sacan a balazos.
Desde Colombia y desde el mundo se ha tenido una imagen mediática sobre esta guerra y sobre esta resistencia, como quizás sobre toda guerra. El mundo se entera a través de una pantalla y por el acercamiento, la simpatía que generó en intelectuales de todo el mundo, artistas, bueno, hablo de John Berger, Manu Chao, Rage Against the Machine, que en su momento y desde sus artes se refirieron e hicieron presencia incluso en Chiapas y simpatizaron con el subcomandante Marcos. ¿Por qué ver la película mañana en Espacio Vasto Jun Ontonal? ¿Qué nos puede ofrecer esta experiencia?
La intención de este trabajo es abordar el aspecto de la guerra en un sentido más amplio que solo a partir del zapatismo. Las personas protagonistas de este trabajo son parte de grupos organizados que no son zapatistas, pero que han ido siempre en el camino zapatista, ¿no? En el camino de construir autonomía, de denunciar al mal gobierno. Y esto ayuda un poco a entender la complejidad también que hay dentro de este proceso de movimiento que algunos le llaman neozapatismo, ¿no? Que no solo es el EZLN, las comunidades autónomas zapatistas, sino muchas otras organizaciones indígenas, campesinas, que se han sumado también a este de proceso de construir una vida distinta, un proceso de autonomía bajo sus propios sueños y añoranzas. El trabajo también no aborda la complejidad actual tal cual de lo que está sucediendo, no es un trabajo periodístico, es un trabajo de memoria que lo que busca es invitar a que la gente se conecte con las comunidades y a lo mejor, en todos casos, buscar más información, estar al pendiente de lo que sucede, pero desde un sentido de la empatía, ¿no? Esa es sobre todo la intención, conectarnos con la vida de la gente, la cultura y el trabajo organizativo de larga duración que los pueblos mayas en el sureste mexicano tienen y generar esa cercanía y ese vínculo para adentrarse más a esta historia, ¿no? Entonces, sobre todo es una invitación, un guiño a saber lo que está sucediendo en la vida de la gente y querer conocer más.
Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos mañana de nuevo en Jun Ontonal, largometraje documental en Espacio Vasto, miércoles 26 de abril, 7 de la noche. Bienvenido siempre a la emisora y a Pereira.
Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Entonces, el ejército no puede ser investigado. El gobierno se puede lavar las manos